Buenos días, buenas tardes, queridos amigos, comunidad laurentina, querido Lorenzo. Vamos a iniciar una última temática en esta serie de entrevistas, Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Hoy vamos a empezar con lo que es la filosofía social y política. Sabemos que Lorenzo no ha dedicado tanta atención a esta temática, pero sí está pendiente la escritura de un futuro libro sobre el bien público. Tiene publicado un texto sobre estudios republicanos en el año 2009. Bueno, quería enseñarles, no tengo a la mano, perdón. Entonces, vamos a concentrarnos en temáticas importantes de nuestros días correspondientes a la filosofía política. La filosofía política es una rama de la filosofía reciente. Podemos decir que en los programas de la licenciatura en filosofía, antes de los años 70 del siglo pasado, no constaba básicamente una asignatura que sea la de la filosofía política. Pero, por supuesto, los filósofos desde la antigüedad han tratado de abordar y resolver problemas de la organización social y política desde la antigüedad. Algunos de ellos han basado su reflexión acerca de cómo debemos convivir en la ética, otros han prescindido de la ética o han acudido a la filosofía del derecho, como es, por ejemplo, el caso de Hobbes. Hay ciertos presupuestos en los filósofos políticos de lo que podríamos ampliamente denominar Occidente, como son, por ejemplo, la creencia, quizás rayando en dogmatismo, de la propiedad privada, el mercado libre, en alguna versión de la democracia, los derechos humanos de libertad, la primacía o el predominio de la libertad individual y algunos otros más. Son algo así como lugares comunes. Y por tener ese estatuto, se consideran casi como intuiciones que pocos filósofos se atreven a discutir o debatir. Ese es el ambiente en el cual vivimos. Antiguamente podríamos decir que en la Edad Media había otros presupuestos que se daban por sentado, como son, por ejemplo, la fe religiosa, que podría ser cristiana o musulmana, y un régimen político monárquico. Entonces, cada época tiene sus ideas fuerza, que de alguna manera delimitan el debate. Lorenzo Peña tiene otras ideas y creo que puede hacer un gran aporte al avance de la discusión dentro de la filosofía política. Entonces, en este programa de hoy, vamos a una primera parte de lo que son las ideas focales de Lorenzo Peña con respecto a la filosofía política. Bienvenidos, vamos a empezar. Querido Lorenzo, por favor, quisiera que tú nos cuentes en qué relación se hallan la filosofía jurídica o filosofía del derecho y la filosofía política. Tú has consagrado varias décadas, algo así como quizás unos 20 años, al estudio profundo, riguroso, sistemático de lo que es el derecho y la filosofía del derecho. Y una vez que ya has culminado satisfactoriamente esos estudios, esa investigación, por una parte con tu doctorado, con tu tesis doctoral en el 2015, y la publicación 2 años después de tu texto sobre el racionalismo jurídico. Ahora, ¿quieres tú, con esa base jurídica, lanzarte a la reflexión sobre filosofía política? ¿Podrías tú, por favor, comentar cuál es esa relación entre filosofía del derecho o derecho simplemente y la reflexión sobre filosofía social y política?
Bueno, efectivamente, yo he consagrado al derecho y a la filosofía jurídica no 20, sino 25 años, o 26, desde el año 97, desde mediados de 1997, pues ya van 26 años en que mi temática principal ha sido el derecho a la filosofía jurídica. Y mi concepción de la filosofía política es la de una aplicación de la filosofía del derecho. En la lógica nomológica, que según hemos visto para mí es el eje del derecho natural y por tanto es el eje del derecho, existen dos principios esenciales que son la obligatoriedad del bien común y el principio de consecuencia jurídica. Y es que cuando es obligatorio que A implique B, y de hecho se realiza A, es obligatorio B. Entonces, es obligatorio que si algo es conducente, es exigido por el bien común, se realice. Ese es un principio perpetuo, eterno. Es obligatorio que se realice el bien común en la medida de nuestras fuerzas, posibilidades. Bien, la consecuencia jurídica es que tales conductas, tales acciones, tales políticas, tales formas de organización social y política, tales leyes son obligatorias en función de las dos premisas que acabo de sentar. Primero, que por la evolución de la sociedad en el momento presente, por las circunstancias históricas y sociales que concurren, esas políticas son las que vienen exigidas para la realización del bien común. Y segundo, que cuanto venga exigido para la realización del bien común es obligatorio por derecho natural. Por tanto, como consecuencia, el derecho positivo que quepa abrazar es un derecho que resulta preceptivo en virtud de esos dos supuestos del derecho natural, más el conocimiento de las circunstancias histórico-sociales en que nos encontramos. Y esto último es objeto de estudio histórico-social, de conocimiento de la realidad humana, y lo primero es conocimiento del derecho, por tanto, del derecho natural. Por tanto, del derecho natural más el conocimiento de las circunstancias histórico-sociales de la sociedad en que vivamos, se va a deducir qué política legislativa, no solo legislativa, qué constitución hemos de abrazar, qué organización hemos de abrazar, cómo hemos de concebir la sociedad, cómo ha de estar organizada esta, qué poderes políticos debe tener, qué leyes han de emanar esos poderes políticos, qué decisiones reglamentarias han de decidirse en aplicación de esas leyes y qué sentencias jurisdiccionales han de adoptarse en virtud de las leyes, de las decisiones reglamentarias, siempre bajo la orientación de la lógica nomológica y del derecho natural. Por tanto, mi visión de la filosofía política es la de que es una derivación, una aplicación, una concreción de la filosofía jurídica al mundo, a la realidad histórico-social determinada en que nos encontremos. Y por tanto, no está basado en la moral, porque ya dije que la moral para mí regía principalmente la vida privada. Está basada en el derecho y se refiere a la organización de la sociedad. Tampoco está basada en una racionalidad política sui generis, como posiblemente sucede en filósofos políticos como Habermas, como el propio Rawls, como Nozick. Bueno, es dudoso saber si estos filósofos se fundan en una teoría ética, una teoría moral, como éticos, pues su aportación es bastante pobre, pero como filósofos políticos es muy importante. Ahora bien, ninguno de ellos ha desarrollado una filosofía jurídica, un derecho natural, del cual hagan derivar y depender sus respectivas filosofías políticas.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos a otra pregunta. Veamos en qué consiste una sociedad política. Hay varias sociedades, pero no todas son políticas. ¿En qué consistiría la sociedad política? Y también nos interesa que nos cuentes cómo crees tú que se origina dicha sociedad. Hay autores que creen que por voluntad de los individuos, no, que inicialmente viven aislados unos de otros, deciden por un pacto social constituir la sociedad. Esa es en resumidas cuentas, en poquísimas palabras, la teoría del contrato social que daría origen, ¿sí? Tú no crees que así haya surgido la sociedad, sino que es la situación natural del hombre, como pensaba Aristóteles. Pero, ¿bajo qué procedimientos o en qué circunstancias existe esa sociedad que puede reclamar para sí soberanía e independencia?
Bueno, vamos a ver. Una sociedad política es una sociedad que abarca, esto habrá que matizarlo, pero en principio que abarca a toda la población de un territorio que se organiza con unas autoridades, obedece a unas autoridades constituidas en ese territorio, autoridades independientes de cualesquiera otras, externas, foráneas, e incluso de entidades supranacionales, porque bueno, esto me temo que nuestro par de misiones es demasiado corto para que yo lo aborde, pero yo hoy ni siquiera creo que exista propiamente hablando un derecho internacional. Es lo que llamamos derecho internacional, es un orden normativo sui generis, cuasi jurídico o pseudo jurídico. De manera que la autoridad constituida en una sociedad política no obedece, no está jurídicamente obligada a obedecer a ninguna otra extranjera ni supranacional, ni siquiera internacional. Su independencia consiste en eso, en no depender. Y la soberanía consiste en que cualquier cambio de la estructura, de la organización, ha de venir desde dentro de la propia sociedad. O sea, la propia sociedad está capacitada para modificar su organización y reemplazarla por otra. Lo cual es así independientemente de que la sociedad sea o no sea democrática. No tiene nada que ver con ese asunto. Puede serlo, y sin embargo es un tipo de democracia, ¿no? Por ejemplo, en el discurso de inauguración del presidente Abraham Lincoln en marzo de 1861, diciendo que no existía derecho de secesión, pero decía, el pueblo norteamericano tiene derecho, a pesar de que su estructura política es democrática, si está disconforme con esa democracia, tiene derecho a sublevarse y establecer otro régimen político. Es un ejercicio de soberanía. Bueno, ¿en qué se diferencia la sociedad política de las que no lo son? Una sociedad, ¿qué sociedades no son políticas? Pues, por ejemplo, una religión, una confesión religiosa, una sociedad de amigos de la naturaleza, la sociedad de estudios de la Grecia clásica, las asociaciones son sociedades, las sociedades por acciones anónimas, limitadas, las cooperativas, los clubs, cualesquiera otras asociaciones de ese tipo. ¿Cómo se origina una sociedad política? Bueno, pues en la medida en que nos podemos fiar de los datos de la paleoantropología, la sociedad humana primitivamente fue una sola. Fue un grupo de simios que genéticamente muy relacionados entre sí, un clan, digamos, que se desgajó y seguramente con vida, viviendo en una unidad, en un grupo. Pero ese grupo fue, de él se fueron desgajando ramas que se fueron dispersando por la faz de la tierra, fueron ocupando diferentes territorios y como resultado de una larguísima evolución histórica de cientos de miles de años, de las emigraciones, de las guerras, de en parte también de las delimitaciones territoriales, de afinidades, porque esos resultados en las guerras pues no han sido independientes de las afinidades. Por eso muchas poblaciones, muchas sociedades humanas tienen una relativa homogeneidad, en el sentido de que en muchas de ellas, no todas, ni y es posible que ni siquiera la mayoría, hay una lengua preponderante, una cultura preponderante que aúna a la mayor parte de la población, pero incluso eso hay que ver que muchas veces es muy reciente. Por ejemplo, en la Francia, pensamos en Francia como un país muy homogéneo, los franceses muy unidos por la lengua. Bueno, hasta finales del siglo XIX, la mayoría de los franceses ni hablaban ni entendían el francés. Pues la mayoría de la población era campesina y era rural y hablaban lo que en Francia se llama sus patois. Así fue después la enseñanza obligatoria y gratuita de la Tercera República, la que no de golpe, sino al cabo de decenios, impuso el francés. En Italia ha sucedido lo mismo muchísimo más tarde. Todavía hoy los dialectos, que son lenguas totalmente diferentes del italiano, muchas de ellos son preponderantes. En el Nepal, en la República del Nepal, antes reino, hay 100 idiomas. Idiomas sin contar dialectos. Idiomas totalmente ininteligibles. En Papua Nueva Guinea, que es un país artificial, hay 1.000 idiomas. Pero vamos, en otros países, por ejemplo en Afganistán, hay una lengua preponderante, el afgano, pero preponderante quiere decir que es hablada por el 40% de la población, desde el 5-40, es la más numerosa, es la mayor minoría. En Etiopía, el Amhara, que es una lengua semítica, es también la mayor minoría, hablada por un 30, 35, 40% de la población. Ahora, como digo, las sociedades políticas se han constituido por los hechos de la historia. Es la historia, la geografía, la historia, las que han pergeñado esas unidades que generalmente han desembocado en sus delineamientos actuales porque las poblaciones han tendido por afinidad han apoyado a los ejércitos. O sea, no es pura casualidad, por ejemplo, que España esté asentada sobre la península ibérica, toda ella, excepto Portugal, que fue un accidente histórico, una contingencia histórica en la que provocó una separación fortuita que finalmente se prolongó. Pero ¿por qué? Bueno, pues evidentemente España forma una unidad geográfica muy delimitada. Es una península separada por los montes Pirineos de Europa, con una unidad interna, no de una sola lengua, pero sí de lenguas afines, emparentadas, próximas, desde la antigüedad, ya antes de la conquista romana. De manera que, claro, en otros casos, pues las circunstancias históricas que han determinado que una sociedad política exista y tenga la configuración que hoy tiene, por ejemplo, la República Oriental del Uruguay. Bueno, la República Oriental del Uruguay hubiera podido no existir perfectamente sin Artigas. No estaba predestinada, hubiera formado parte probablemente de la República Argentina, o si no, se la habría tragado el Imperio brasileño como quiso hacer, ¿no? Bueno, de manera que hay Nicaragua. Nicaragua estaba por su geografía, su cultura, su... Pues no, en realidad son contingencias históricas las que han determinado que teniendo vecinos al norte y al sur del mismo idioma, la misma cultura, habiendo formado unidad política con ellos durante una parte del siglo XIX, pues la vida política haya consolidado esa separación. De manera que se constituyen por circunstancias históricas, afortunadas o desafortunadas. No todas ellas son afortunadas, pero bueno, una vez que existen, pues es un poco como los matrimonios. ¿Cómo se constituyen las parejas humanas? Un poco por circunstancias de la vida. Pero bueno, una vez que se ha constituido, evidentemente tienen un valor. Bueno, pues yo creo que las sociedades políticas tienen un valor.
Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Ahora, quisiera por favor que nos comentes cómo está constituida esta sociedad política. ¿Es por individuos o por familias que tienen cada una su hogar? ¿Debería fomentarse socialmente la constitución, la estabilidad de las familias? ¿Tienen las familias derechos y obligaciones?
Yo creo que la sociedad política es un cúmulo, pero es un cúmulo mereológico. Vamos a ver, voy a explicar esta noción. A diferencia de los cúmulos o conjuntos, los todos, o sea, las sumas mereológicas, tienen una relación de todo a parte que es transitiva. Los apóstoles son un cúmulo de 12 individuos. Y ese cúmulo es un miembro del cúmulo, de todos los cúmulos de 12 miembros. Pero ningún apóstol es miembro del cúmulo de cúmulos de 12 miembros. La relación de miembro a cúmulo o de miembro a conjunto no es transitiva. La relación de parte a todo es transitiva. Entonces, el cuerpo humano es un cúmulo de sus partes. ¿De qué está constituido nuestro cuerpo? De células, de tejidos, de órganos, de tractos o aparatos. Por ejemplo, el aparato digestivo es una unidad que a su vez está constituida por órganos como el estómago, por ejemplo. Es uno de... Y el hígado es todas las... Todos las vísceras y órganos que lo integran, y nuestro cuerpo está constituido por todo eso. Entonces, el individualismo, la ideología individualista, es uno de los dogmas de la doxa de occidentalista, sostiene que la sociedad está constituida por individuos, nada más. Bueno, pues yo pienso, y luego hay una variante no individualista, la de Kimblica y otros comunitaristas, Charles Taylor, quizá otros, que sostienen que una sociedad está constituida por comunidades culturales. Bueno, esto en el Ecuador, este tipo de ideología está muy representada por un grupo social y político muy característico que puedo abstenerme de denominar. Esa corriente es la que ha fomentado el multiculturalismo. Es decir, por ejemplo, la sociedad norteamericana estaría formada por los europeos americanos, africanos americanos, latinos, y luego dentro de ellos la comunidad LGTBIQ y otros. A veces se dice también las mujeres. Habría, supongo, una intersección, porque yo me imagino que de los negros la mitad son de un sexo y la mitad del otro. O sea que, y bueno, y también, bueno, ese tipo de concepción multiculturalista Yo pienso que es deleteria, no vamos a hablar de ella en nuestras dos sesiones porque tenemos un tiempo muy limitado. Pero en cambio, yo sí creo que hay una parte importantísima de la sociedad política es la familia, el hogar. Cuando yo estudiaba economía política, justamente cuando inicié mis estudios jurídicos a los 27 años, todavía se enseñaban los economistas, que son en su 99% con matices partidarios del marginalismo, ya sea en su variante keynesiana, ya sea en su variante austríaca, monetarista, la que sea, pero todos ellos son subescuelas del marginalismo. Bueno, pues todos ellos consideraban que la unidad económica de consumo y de ahorro es el hogar, no el individuo. Por ejemplo, hay un problema muy difícil en economía política y es distinguir el gasto del ahorro. ¿Por qué? Porque muchos gastos son gastos de medio y largo plazo. Por ejemplo, comprar una vivienda, ¿qué es? ¿Consumo o inversión? Comprar un automóvil que dura menos que una vivienda, ¿qué es? ¿Consumo o inversión? Pero incluso comprar un frigorífico, pues en cierto modo es una inversión. No compra uno un frigorífico cada año. Y por eso, para distinguir el consumo de la inversión, había una teoría, que decía, había que determinar la renta disponible de las familias, de los hogares, no de los individuos. Y una teoría decía, por renta se entiende el conjunto de recursos disponibles por un hogar a lo largo de su vida, no en un año. Porque uno de los problemas, por ejemplo, del impuesto a la renta es el módulo anual, cuando para muchísima gente los ingresos no se consiguen en un año. Por ejemplo, un escritor que publica una novela cada 4 o 5 años y va a recibir unos emolumentos importantes en el momento de escribirla, de su editor, pues es evidente que hablar de su renta anual tiene escaso sentido, ¿no? Y bueno, muchísimas otras circunstancias, ¿no? Y entonces, la unidad era el hogar. Hoy, con la disolución de las familias que se ha producido en el último cuarto del siglo, me pregunto yo hasta qué punto eso es posible. Disolución que se debe a varios factores. Uno de ellos, la propia política tributaria, al establecer el impuesto sobre la renta individual, sin tener en cuenta los ingresos de las familias. Otra, la evolución cultural, la facilitación del divorcio, que casi se convierte en un incentivo al divorcio, el divorcio que en otro tiempo era un recurso excepcional y necesariamente causal, solo se podía pedir por causa justificada. Demostrar esa causa justificada y para el culpable con una repercusión, pero como hoy en países, no lo sé cómo está en otros países de América Latina, pero en España hoy el divorcio es ad libitum, es un repudio. En cualquier momento, sin previo aviso, cualquiera de los dos cónyuges dice, esta tarde me divorcio, o envía un SMS, un email, y dice, nos divorciamos. Ya está, se divorciaron. Entonces, claro, la evolución de la cultura también, quizá la aspiración a tener, en parte impuesta por los órganos de comunicación, por el establishment, a esa paridad que ambos, como se dice ahora, géneros, han de tener el mismo número de posiciones en todos los órganos. Bueno, pues eso incentiva a que no haya división del trabajo dentro del hogar. Y si no hay división del trabajo, pero no porque los miembros del hogar no quieran, sino que prácticamente la cultura imperante los obliga a que no, a no tenerla. Bueno, pues eso destroza los hogares, y yo creo que las consecuencias sociales, económicas, están ahí. La pobreza de muchísimos solteros o divorciados, o sobre todo muchísimas solteras, divorciadas, repudiadas, separadas, los problemas que se plantean desde el punto de vista de la vivienda. Porque claro, si una parte considerable de la población viven en familias monoparentales o de individuos solos, pues hay que duplicar el número de viviendas. Pero no es solo eso, todo el gasto social, incluso los gastos del estado de bienestar, todo ello se multiplica, se complica, se dificulta al quebrantar el vínculo de la familia. Y luego este quebrantamiento trae otra consecuencia, es la disminución de la natalidad. El Japón pierde 1 millón de japoneses al año, o sea que podemos prever en qué año la población japonesa se habrá extinguido. 1 millón al año, está claro, dentro de 100 años no existirá población japonesa. Evidentemente, destrozada la familia, pues no hay aliciente a la procreación. No digo que sea el único motivo, pero sí un motivo más. De manera que yo pienso que sí, que hay que ir totalmente contracorriente y restituir la cultura de la familia, de la unidad familiar, del amor y del compromiso vitalicio entre hombre y mujer. Creo que es un bien para ambos cónyuges, pero es sobre todo un bien para la propia sociedad.
Gracias, querido Lorenzo. Ahora, conversemos acerca de quiénes son los miembros integrantes de esta sociedad política. Sabemos que está integrada por las generaciones vivientes, pero ¿qué diríamos con respecto a los niños que todavía no nacen? ¿También son ellos miembros de la sociedad? Y finalmente, ¿es la sociedad un portador, un sujeto de derechos?
Bueno, yo creo que la sociedad política está constituida no solo por las generaciones hoy vivientes, sino también por las pasadas y por las futuras. Por eso, creo que nadie niega que al organizar la sanidad pública hay que pensar no solo en quienes vivimos hoy, sino si se hace un plan de 3 años para la consolidación de dispensarios, ambulatorios o centros de salud, hay que pensar en quienes van a nacer y vivir en esos 2 o 3 años como mínimo, ¿no? Pero con un plan un poco más a largo plazo, ahora se están haciendo por el alarmismo climático, planes para la transición ecológica, energética de aquí a 50 años, hay que pensar en la población de aquí a 50 años. Pero yo pienso que también las generaciones pasadas. Ahora, ¿quiénes formamos las generaciones hoy vivientes? Hay un instante en el cual se empiece a formar parte de esta sociedad. Pues no, yo pienso que no hay tal momento. Porque, ¿cuál sería? El momento del nacer, es decir, que del compromiso de solidaridad entre individuo y sociedad estaría excluido el nasciturus, pero estaría excluido a los 8 meses de la concepción. Si nace prematuro, hoy hay medios para a los neonatos prematuros culminar la gestación en incubadoras. Todos hemos visto estos días la cantidad de niños en Gaza muertos porque las incubadoras se han quedado sin electricidad y por tanto los nacidos prematuros pues han muerto, sencillamente han pasado a ser cadáveres. Pero cuando estaban en las incubadoras, ¿eran sujetos de derecho? ¿Eran miembros de la sociedad o no? Porque si no eran miembros de la sociedad, ¿por qué esta, a expensas del contribuyente, está haciendo un gasto considerable para mantenerlos en vida y hacerlos y tratar de que tengan un futuro vital satisfactorio, sano? De manera que pensamos que esos nacidos prematuros son miembros de la sociedad. Pero eso es posible hoy por el desarrollo de la técnica médica contemporánea. Hace 50 años no era posible. Y no sabemos dentro de 50 años si la interrupción del embarazo a los 4 o 5 meses no va a permitir completar la gestación extrauterina en incubadoras mucho más perfectas que las actuales. Ni sabemos si a lo mejor, porque hoy la gestación se puede iniciar en útero, en vitro, completar mediante una implantación uterina en el útero materno y culminar en una incubadora. No sabemos, no podemos excluir que dentro de 10, 15, 50 u 80 años pueda realizarse íntegramente fuera de un útero materno. En realidad esto entra dentro de lo presumible, de lo esperable. Ahora, no podemos hacer depender la pertenencia o no pertenencia a la sociedad de que se hayan desarrollado ya o no instrumentos que permitan la extracción del útero del prematuro y su mantenimiento en vida en una incubadora. Que como digo, si hoy es posible, quizá a los 6 o 7 meses, dentro de un año, de 10 años, podrá ser a lo mejor a los 5 o 4 meses. Yo entiendo que un cigoto, el óvulo fecundado unicelular, el día de la fecundación, no es un ser humano. No, no es miembro de la sociedad. Podemos considerar que metafísicamente es el mismo individuo que llegará a ser un ser humano, pero todavía no es un ser humano. Ahora, me pregunto, ¿un individuo, un animal que siente el criterio, recordemos el criterio de Bentham, que decía, nuestro interés, nuestra atención debe ir a todos los animales, porque quizá no piensan, quizá no son inteligentes, pero sienten. Sienten dolor? Bueno, pues sabemos perfectamente que un ser humano a las 5 o 6 semanas de su gestación, y antes incluso, tiene dolor, siente dolor. Que a las 6 semanas es un cuerpo que tiene un corazón que late. Entonces, un animal, ese corazón, me pregunto, ¿es un corazón humano o no es un corazón humano? Y si es un corazón humano, si es un corazón no humano, es un corazón de otra especie. O hay corazones que no sean de ninguna especie. Si es un corazón de una especie, es de la especie humana. Y el portador de un corazón humano es un ser humano y por tanto un miembro de la sociedad. Y si no lo es, ¿por qué la sociedad dedica esfuerzos atender? Porque no solo hay medicina. Bueno, la medicina, la obstetricia y ginecología se hacen en beneficio de la mujer gestante. ¿Solo en beneficio de la mujer gestante? ¿O también en beneficio del nasciturus que lleva en su seno? Por tanto, yo pienso que tienen derechos. Tienen deberes, podrían decir, pero no tienen deberes. Sí, claro que los tienen. Lo que pasa es que esos deberes son de realización futura. como un recién nacido, puede decir, un recién nacido, ¿qué deberes tiene? A las 3 horas, a las 24 o 48 horas de haber nacido, que no es que no tenga deberes, es que sus deberes son de realización futura. Ya es un sujeto de deberes, pero no se puede exigir hoy ningún deber porque no está todavía en capacidad de realizarlo. Y hay niños que nunca estarán en capacidad de realizarlo, porque no hay que olvidar que nacen niños con tales anomalías que nunca llegarán a adquirir ni un mínimo de inteligencia, ni de razón, ni de conciencia, ni de... Cuando dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos los seres humanos están dotados de conciencia y razón, no es verdad. Muchos no. Muchos no. Yo he conocido casos en que no. Que han, por una malformación grave del nacimiento, no la han adquirido. Y por supuesto, luego están los casos de demencia, de decrepitud senil grave, de los casos de coma. Es decir, que quien está en coma, sobre todo en coma profundo, no está teniendo conciencia ni razón. Pues es decir, en ese rato no tiene deberes. Sí, es un sujeto de derechos y deberes, pero evidentemente no le vas a exigir nada cuando no puede, no está en condiciones de cumplir ningún deber, pero sí está en condiciones de disfrutar de derechos. Bueno, pues esta es mi visión sobre este punto, que también, como ves, va a contracorriente. Me temo que todo lo que digo, punto por punto, todo ello va a contracorriente. Y me doy cuenta de que es difícil que nadie, bueno, que abunden los que estén de acuerdo con esta filosofía política, unos por una razón y otros por otra.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Avanzando hacia uno de los problemas centrales de la preocupación de la filosofía política, planteémonos la pregunta de cómo debería estar organizada la sociedad política para que pueda cumplir su bien, que es el bien común. Tenemos básicamente dos opciones. Por un lado, el aceptar la propiedad privada, el mercado libre, y por otra parte, creer que la propiedad privada no es un derecho humano, por lo tanto, todo se posee en común, y la economía planificada. Por supuesto, también entre estos dos extremos cabría una organización mixta de la sociedad política. ¿Cuál es tu opinión al respecto, por favor?
Pues mi opinión al respecto es la de Santo Tomás de Aquino, y no solo él, sino una larguísima lista de padres de la Iglesia Católica, la que tiene Leibniz, y es que el derecho natural no establece la propiedad privada, sino la propiedad común. Lo que se deriva del principio del bien común es la propiedad común, no la privada. Santo Tomás pone en el mismo plano la esclavitud y la propiedad privada. Él dice, hay dos instituciones que están establecidas, ninguna de las cuales se corresponde con lo que se deriva del principio del bien común, de derecho natural, que son propiedad privada y esclavitud, que él asocia estrechamente. Entonces, él hace un malabarismo para sostener que aunque no son de derecho natural, son compatibles con el derecho natural, en tanto en cuanto del axioma del derecho natural, el bien común, se deduce que no haya propiedad privada, pero se deduce a través de una cadena de razonamientos, y esa cadena de razonamientos no se impone por derecho natural a los hombres, dada la debilidad de la razón humana. Es lo que él llama la mutabilidad de la ley natural. En sus fundamentos la ley natural es inmutable, pero en sus corolarios es mutable, no porque de suyo lo sea, sino porque el ser humano es débil, está acechado también por sus malas tendencias, por tentaciones, por la concupiscencia. Como dijeron tantos otros padres de la Iglesia, la propiedad privada es un resultado del pecado. En ese sentido, son antecesores de la opinión de Rousseau. Y por tanto, la propiedad privada de suyo impondría el derecho natural. Bueno, yo voy más lejos de Santo Tomás. No creo que. Creo que los corolarios de la ley natural son también de derecho natural y que no, la propiedad privada es no solo surgida al margen del derecho natural, sino contra él. Y por otro lado, eso requeriría un desarrollo argumentativo mayor. Ninguna justificación de la propiedad privada es convincente. La más socorrida es la de Locke, que dice cada uno tiene derecho a tener como propiedad suya aquella tierra, él se refiere primero a la propiedad de un terreno, aquella tierra que él haya labrado, porque ha mezclado su sudor, su trabajo con esa tierra, poniendo cierta condición que es que deje a salvo tierra igual o mejor para los demás. Lo cual plantea un problema que sucede cuando el último llega y ya no deja tierra para el siguiente. Entonces él no cumple esa condición. El penúltimo tampoco. El antepenúltimo tampoco. El anteante. Y así ninguno. Pero bueno, al margen de eso, como dijo Nozick, criticando ese argumento, si yo arrojo el contenido de una lata de jugo de tomate al mar, he mezclado el mar con mi jugo de tomate y no por ello soy dueño del mar. Ahora, la propiedad privada es una cosa, la posesión es otra. Poseer es tener, y se puede tener, un inquilino tiene una vivienda le ha alquilado el dueño. Si tú tienes una vivienda con varios cuartos, y uno de los cuartos lo tienes asignado a un hijo, ese hijo tiene la posesión de su cuarto y puede decir, este es mi cuarto, esta es mi habitación. Y tiene una posesión legítima. ¿En qué se diferencia esa posesión de la propiedad? La propiedad es el derecho de usar un bien, disfrutar de él, beneficiarse de él y deshacerse de él. Cuando alguien tiene un derecho de uso y de disfrute, pero condicionales y sin derecho de deshacerse de él, tu hijo que ocupa esa habitación no tiene derecho a venderla, a vender su habitación a un amigo o a quemarla. Bueno, esta habitación es mía, soy dueño de ella, o a destruirla, o no, tiene un derecho de uso y disfrute limitado y condicionado, porque incluso si después tú tienes más hijos y la habitación hay que compartirla, donde había una cama hay que poner una litera, pues quiere decirse que son derechos de uso y disfrute, pero limitados, condicionados. Bueno, pues la sociedad de propiedad común no tiene por qué ser una propiedad en la cual no haya posesión privada. Pero es una posesión que, por ejemplo, las comunidades juteritas, que son comunidades cristianas, donde todos los bienes son comunes. Sin embargo, hay viviendas individuales, vamos, viviendas familiares, por supuesto. Pero no son de propiedad. O sea que si la comunidad necesita esa vivienda y necesita desplazar a esa familia a otra vivienda por la razón que sea, pues como no es suya, de manera que con respecto a la propiedad privada, esto es lo que puedo decir, se ha argumentado que las sociedades con propiedad pública han fracasado Bueno, yo considero que esa afirmación es errónea, en general malévola, hecha por individuos que manipulan, o propagandistas que manipulan malévolamente y falazmente a la opinión pública, que no ha habido tal fracaso y que es verdad que desde dentro las propias élites de sociedades donde nunca se estableció la propiedad común, nunca se abolió la propiedad privada, pero esta quedó restringida más o menos a bienes de uso personal o familiar, más o menos. Bueno, pues son sociedades en las cuales las élites han capitulado, han arriado esa bandera, se han rendido, han destruido desde dentro esas sociedades. Pero eso no prueba el fracaso, eso prueba la traición de esas élites porque querían ser élites, envidiaban a las élites. Claro, ese es un problema, ese es un problema serio. En una sociedad con propiedad común, la élite nunca po podrá disponer de los privilegios de que disponen las élites del mundo de propiedad privada. Y por tanto, tenderá a envidiar a las élites del mundo de propiedad privada, digamos del mundo capitalista. Y por tanto, tenderá a restablecer la propiedad privada para llegar a adquirir ese nivel de riqueza. Ese es un problema serio, una seria dificultad que quizá yo ahora mismo no tengo ninguna receta para decir, para evitar que eso se produzca. No creo que haya recetas milagrosas. Reconozco que es un problema y hay muchos otros. Pero como principio, yo creo que ni la economía de mercado tiene las ventajas que sus turiferarios y propagandistas dicen. Yo creo que la humanidad ha progresado, ha avanzado, ha mejorado y sigue mejorando pese a la economía de mercado, no gracias a la economía de mercado, y que cuando ha habido sociedades donde el mercado ha estado mucho más limitado, pues ha ido mejor. Ha ido mejor, se ha avanzado más, ha sido más beneficioso, los derechos de bienestar se han atendido mejor. No digo que con propiedad privada los derechos de bienestar estén absolutamente pisoteados o ignorados, pero sin duda la propiedad común es más idónea, más satisfactoria, más adecuada para la satisfacción de esos derechos de bienestar. Claro, esto al abrazar este punto de vista, automáticamente quiere decir que yo soy comunista. Soy un autor comunista en el sentido auténtico, etimológico de la palabra. Y de hecho, recuerdo perfectamente en una conferencia de un colega a la que asistí sobre otro tema, y ese colega dijo, había leído y reseñado mi libro Estudios Republicanos y infirió perfectamente que yo era contrario a la propiedad privada. Entonces, su conferencia, aunque era sobre otro tema, dijo, bueno, yo no soy contrario a la propiedad privada, como lo es mi amigo Lorenzo Peña. Y se volvieron varios de los asistentes. Lorenzo es comunista. O sea, solo el decir, por eso luego la palabra comunista, que tiene un sentido u otro, unas connotaciones. Bueno, si tú dices que eres contrario a la propiedad privada, todos automáticamente van a decir, eres comunista. Bueno, pues sí, yo lo soy. Y a mucha honra, y efectivamente creo que la sociedad comunista es muchísimo mejor que la propiedad con propiedad privada, y que la propiedad con propiedad privada, la sociedad con propiedad privada es contraria al derecho natural. Una contrariedad que puede atenuarse estableciendo servidumbres, limitaciones a esa propiedad que la condicionen, pero de suyo la existencia misma de la propiedad es contraria al bien común.
Querido Lorenzo, al formularte la pregunta, te planteé dos extremos. Por una parte, unir propiedad privada más mercado libre, por el otro extremo, propiedad común más economía planificada, y te di una tercera posibilidad que es una organización social mixta. ¿Podrías añadir algunas palabras sobre esta tercera posición, por favor?
Sí, claro, esa es la tercera posición, es la que yo considero que es la hoy recomendable. Porque pasar la objeción que Leibniz, como he dicho, defiende la propiedad común. Pero él mismo se formula dos objeciones. Primera, que los hombres son demasiado egoístas para preocuparse de los bienes comunes y son inclinados a velar por lo suyo, tal como hoy por hoy. Él no dice para siempre, hoy por hoy. Y segundo, que tal como está organizada la sociedad, pasar de la sociedad según está organizada a una sociedad con propiedad común provocaría una gran perturbación, un gran trastorno. No lo dice en esos términos, pero está pensando en que, claro, los propietarios, los privilegiados, no van a renunciar a sus privilegios sin resistencia. Y dice, bueno, la propiedad común está muy bien, por ejemplo, en comunidades religiosas en el interior, porque en ellas se puede conseguir una mayor elevación de espíritu comunitario, menor egoísmo, menor concupiscencia, y por el otro lado, pues un modo de organización que vele adecuadamente por los bienes comunes. Entonces propone unos sucedáneos que, bueno, valen lo que valen. Hoy por hoy, la sociedad actual, yo que soy evolucionista, gradualista, cumulativista, no creo en el salto, creo que cualquier intento de establecer súbitamente, revolucionariamente, la sociedad comunista sería peligroso. De hecho, la experiencia lo prueba. Y pienso en una vía evolutiva en la cual efectivamente haya que transitar por una economía mixta, en la cual haya propiedad pública de una parte de los medios de producción y privada de otra parte, un sistema de economía planificada, pero con una planificación imperativa, desde luego, pero flexible, no rígida, no estricta, que dé un margen, que conceda un margen a la iniciativa privada. Bueno, creo que ese tipo de economía mixta es la más indicada para el mundo de hoy y para un futuro previsible de una, dos o tres generaciones, digamos, con tendencia, eso sí, a ese futuro sin propiedad privada y sin economía de mercado.
Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Ahora, en una de las preguntas anteriores, hemos visto que los integrantes de la sociedad política son los hogares, es decir, las familias. Y por lo tanto, esa relación que hay entre individuo y sociedad está mediada por la familia a la que pertenecen los individuos. Ahora, ¿cuál es el vínculo más preciso, detallado, entre el individuo y la sociedad, sabiendo que es un miembro de familia? Quisiera que me digas cuál es esa reciprocidad que hay entre, por una parte, el individuo con respecto a la sociedad y viceversa, la sociedad con respecto al individuo. ¿Qué derechos y tienen cada uno de ellos recíprocamente?
Pues vamos a ver, ese vínculo sinalagmático, o sea, de derechos y obligaciones recíprocas de individuo y sociedad, lo podemos llamar pacto social. Mi reparo a llamarlo pacto social es doble. Uno, que el pacto, cuando decimos pacto, parecemos entender un contrato que hemos suscrito voluntariamente. Mientras que ese pacto social entre individuo y sociedad, entramos en él en el momento en que somos concebidos, antes de nacer. Y por supuesto al nacer. Y no hemos hecho ningún acto de voluntad. Y por otro lado, no es un acuerdo que establezcan entre sí los individuos, sino que es un vínculo recíproco del individuo por un lado y la sociedad por el otro, por el cual el individuo debe su propia existencia su propia vida a la sociedad? Porque claro, sí, hemos sido engendrados por nuestro padre y nuestra madre. Pero nuestro padre y nuestra madre no se hubieran podido unir si no hubieran vivido en una sociedad buena o mala, bien o mal organizada, favorable o desfavorable, a lo mejor en condiciones atroces, pero así todo, solo la sociedad ha posibilitado esa unión, ese coito que ha dado lugar a nuestra existencia. Solo la gestación solo ha sido posible porque nuestra madre nos ha llevado en su seno viviendo en una sociedad, más aún cuando existen atenciones como en la sociedad actual de obstetricia y ginecología que han coadyuvado a esa gestación. Debemos el nacimiento a la comadrona, al entorno en el cual hayamos nacido, a todas las a todos los seres humanos que han estado en torno y a la sociedad en la cual hemos ido creciendo, aprendiendo, sabiendo y desarrollando nuestra personalidad. Muchos creen que ellos son self-made, como se dice en inglés, que se han hecho a sí mismos. Existe ese orgullo, esa soberbia, diría yo, de quien cree que se lo debe todo a sí mismo, sin darse cuenta de que no sería absolutamente nada sin los demás, a quienes debemos la vida, el conocimiento, la salud, la inteligencia, la razón, no el lenguaje. Habíamos inventado nosotros solos un individuo que hubiera existido aislado, que hubiera surgido aislado en un planeta y por milagrosamente vivido sin comunicar con otros, habría desarrollado el lenguaje, habría desarrollado escritura, habría aprendido nada. Sin nuestros maestros, buenos o malos, sin nuestros profesores, buenos o malos, sin quienes nos han dado empleo, buenos o malos empleadores, sin quienes nos han se han unido a nosotros. La sociedad es todo eso. Quienes han formado nuestros círculos de amigos, de conocidos, de, por supuesto, nuestra pareja, si tenemos la suerte, la inmensa fortuna de tenerla. Todo eso constituye la sociedad. Esa sociedad tiene un bien común y entonces la sociedad tiene para con el individuo la obligación de hacer participar a ese individuo del bien común. Y el individuo tiene para con la sociedad la obligación de contribuir al bien común. ¿Contribuir cómo? Pues contribuir no siendo, esencialmente yo diría, no llevando una vida de ociosidad. Quiere decir, trabajando, aportando a la sociedad. ¿Trabajando cómo? O sea, trabajando de mil modos. Un empresario emprendiendo. Un trabajador por cuenta ajena desarrollando ese trabajo por cuenta ajena. Un estudiante estudiando y preparándose para el día de mañana trabajar en beneficio de la sociedad. Un ama de casa trabajando para el bien del hogar, de los suyos, que indirectamente es el de la un ama de casa o un amo de casa, porque puede ser de cualquiera de los dos sexos. Si por la organización que libremente han aceptado, uno de los dos asume las tareas domésticas, es un modo perfectamente lícito, legítimo y respetable de organización hogareña, hoy en descrédito, pero que yo pienso que si es aceptado libre y comúnmente, es digno de todo respeto, bueno, pues ahí tenemos una aportación al bien común. Y hay quien piensa, cuando se habla de aportar al bien común, en los impuestos, los tributos. Ciertamente que pagar los tributos es uno de los modos de contribuir al bien común. Sin embargo, es secundario. no es el más importante. Que reprocha mucho, por ejemplo, a ciertos empresarios el que se llevan su dinero a paraísos fiscales, a Panamá, a las Islas Caimán, a las Bermudas, a Singapur y otra serie de paraísos fiscales. Bueno, el problema más grave para mí no es que de ese modo se sustraen al impuesto, a la tributación. El problema más grave para la sociedad es que es la fuga de capitales. Ese capital que tendrían que estar invirtiendo en las fuerzas productivas del propio país, lo están sustrayendo y lo están dedicando a fines especulativos que en definitiva van a beneficiar a otras sociedades, pero no a la sociedad de la cual son miembros.
Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Ahora, hablemos un poco sobre la relación entre dos pares de valores, el bien, perdón, un par de valores, el bien común y la igualdad. Seguramente la igualdad es un corolario, podríamos decir, un valor que se deriva del bien común. Creo que una desigualdad excesiva es opuesta a lo que exige o requiere el bien común. Pero tampoco podemos, si bien igualdad implica una reducción o quizás en el límite extremo la eliminación de la desigualdad, ¿qué desigualdades podrían tolerarse o limitarse en aras de que principalmente la sociedad tenga esa conciencia de una pertenencia común a una sociedad, una solidaridad y ese sentimiento de tener armonía entre los miembros? Anteriormente estábamos hablando de una envidia, si es que se ve que solo una pequeña élite tiene privilegios y otros carecen de ellos, entonces ahí estaríamos fomentando la separación, la desunión. ¿Qué opinas tú al respecto, por favor?
Bueno, pues opino dos cosas. Primero, la igualdad, en primer lugar, es un presupuesto mismo de la noción de comunidad. Bien común, que el fin de la sociedad sea el bien común, quiere decir que es el bien compartido por la del cual nadie está excluido. Y por tanto, de entrada, igual derecho a participar del bien común tienen todos. Igual obligación de contribuir al bien común tienen todos. Tenemos todo. Esa igualdad de partida. Ahora, distingamos entre el igual derecho a beneficiarse del bien común y un derecho a beneficiarse igualmente del bien común. Es decir, todos tenemos el mismo derecho a participar del bien común, pero no tenemos derecho a la misma participación del bien común. La mismidad o igualdad tiene alcance amplio, no alcance estrecho en la participación. Esto lo vemos perfectamente si escribimos la fórmula, igual derecho a participar del bien común, pero no derecho a igualmente participar del bien común, o derecho a participar igualmente del bien común. ¿Por qué no? Porque eso depende de las necesidades del bien común. Cuando, a menos que se demuestre lo contrario, todos tenemos derecho a la misma participación. Pero muchas veces se demuestra lo contrario. Por ejemplo, si todos, imaginemos que todos los sueldos son iguales. El de quien trabaja decide trabajar a medio tiempo y quien decide trabajar a tiempo completo. Entre quien decide tomarse permisos no más a menudo y quien no lo hace. Quien decide jubilarse antes y quien sigue trabajando más tiempo. El de quienes rinden más en el trabajo y quienes rinden menos. Entre quienes están más dispuestos a sacrificar al trabajo ciertas horas de ocio y quienes no. Todos igual. Bueno, ¿qué pasaría? Pues está claro lo que pasaría. Y es que En principio, muchos seguirían trabajando más y esforzándose por un sentido del deber, pero paulatinamente su moral se iría resintiendo y acabarían diciendo: estoy haciendo el tonto, no me estoy esforzando y finalmente estoy trabajando para quien no da golpe y vive a mis expensas. Lo mismo si remuneramos igual el trabajo de quien, del ingeniero que ha logrado hacer una contribución importantísima para la construcción de un puente, de un acueducto, de un puerto, gracias a 10 años de estudios dificilísimos y de un esfuerzo ímprobo que ha demostrado superando exámenes, concursos, oposiciones de una enorme dureza, y el de quien empezó la carrera, pero se rajó, como se dice en España, botó la toalla, dijo: uy, esto es muy duro, y bueno, se contentó con otro tipo de empleo. Dentro de los ingenieros, evidentemente, ni mucho menos vamos a comparar el de quien ha sacado el título, pero no va más allá, y el de quien ha perseverado en mejorar, perfeccionar, ir más lejos, ascender en su conocimiento, buscar mejores soluciones, o a lo mejor ha tenido la suerte de encontrarlas. Bueno, pues si remuneramos igual lo uno que lo otro, tendremos una sociedad de mediocres. No habrá grandes médicos, ni grandes físicos, ni grandes ingenieros, ni grandes historiadores, ni buenos profesores, si no tienen ningún tipo de compensación por su esfuerzo, su mayor trabajo. De manera que ahora, bien, eso quiere decir que tiene que haber algunas diferencias, algunas desigualdades en aras del bien común. Lo exige el propio bien común. Por ese igual derecho a participar del bien común, surgen unas desigualdades que son necesarias para el bien común. Y el límite, como tú lo has dicho, es cuando las desigualdades llegan a ser tan grandes que el de más abajo tiene la impresión de que no forma una comunidad armónica con el de más arriba. Por ejemplo, en un equipo de ciclismo, hay un jefe de filas, un equipo de 10, 12 miembros, los que sean, hay un jefe de filas que es el que aspira a estar en el podium al finalizar la carrera, número uno. Y luego hay gregarios cuya misión es ayudar al jefe de filas. Y puede haber algún otro que está intermedio y que puede disputar la hegemonía o llegar a suplantarlo. Bueno, los gregarios ganan menos, pero si la distancia entre el jefe de filas y la del gregario es de 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, el gregario tiene la impresión de que no forma un verdadero equipo con el jefe de filas, que el beneficio del jefe de filas, a él, el que gane la carrera, el jefe de filas, no lo beneficia mayormente. De manera que el sentimiento de unidad del equipo, la armonía del equipo, la cohesión de la sociedad requiere poner un tope a las desigualdades. ¿Qué tope? Pues solo la experiencia puede decirlo. Yo no puedo decirlo dogmáticamente si de 1 a 20, de 1 a 50 o de 1 a 10. No lo sabría decir. Pero desde luego estoy convencido. Es una idea además que ha desarrollado también este autor al cual ya me he referido más veces, Peter Turchin, este historiólogo norteamericano de origen ruso, ha desarrollado esta idea de que una desigualdad excesiva comporta un quebranto para la cohesión social que a su juicio se ha producido en la actual sociedad norteamericana, según su punto de vista. Hasta llegado a cierto punto, las desigualdades estaban limitadas y a partir de los años 70 aproximadamente ha habido un incremento de la desigualdad que ha provocado una pérdida del sentimiento de unidad, de cohesión social.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Y ya para cerrar la presente entrevista, una última pregunta que tiene que ver con las sanciones. Si bien el fin de la sociedad es el bien común, no todos están conscientes de eso o a sabiendas infringen sus obligaciones de contribuir al bien común. Por lo tanto, hay necesidad de sanciones, un derecho penal, ciertas personas tienen que recibir algunos castigos. Hay una teoría muy popular que es la del utilitarismo, el cual dice que el castigo como parte de la justicia tiene que estar subordinado a la felicidad colectiva. Entonces, la justicia tendría que ver más con el futuro, con prevenir futuros delitos, antes que con el pasado. Ahora, ¿tú cómo ves los criterios de la justicia, especialmente, perdón, la cuestión del castigo, frente o en relación con que tiene que servir de instrumento, digámoslo así, tú me dirás es que lo ves en tales términos con respecto al bien común? La justicia penal y principalmente el castigo tiene que servir a este gran valor que es el bien común de la sociedad.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el bien común, el bien es inseparable del mal. Hay esa ley de unidad de los opuestos por la cual no hay bien sin mal. Es difícil hablar de bien o mal en el mundo inerte de los astros. Hay bien o mal en que el sol irradie. O que Júpiter dé vueltas alrededor del Sol, o bueno, no lo sí, vamos a ver, eso plantea un problema. Yo pienso que sí, que hay un bien, que la mera existencia del universo es un bien, porque sin él no habría vida. Claro está. O sea que, de cierto modo, pero prescindiendo de eso, donde hay bien, es en el mundo viviente. Pero en el mundo viviente solo hay bien acompañado del mal. Son los seres vivos que luchan por su vida es porque se enfrentan a la amenaza del mal, que es la muerte. Las especies que luchan por su supervivencia es porque se enfrentan a la amenaza de su extinción. La sociedad humana se enfrenta también, la sociedad política humana se enfrenta también a sociedades políticas rivales que persigan objetivos contrarios y que entren en conflicto con ella. De manera que los males a que nos enfrentamos no todos están causados por nosotros mismos, por miembros de nuestra sociedad. Para hacer frente a esos males hace falta sacrificios. ¿Cómo distribuir esos sacrificios? Bueno, pues justamente según criterios idóneos para el bien común. Por ejemplo, hablaba de un sacrificio si nos enfrentamos a una agresión foránea, hay que llevar a cabo una guerra defensiva justa y establecer la conscripción. Bueno, pues ¿con qué criterio? Un criterio racional, igualitario, no arbitrario y discriminante, porque un criterio arbitrario y discriminante sería contrario al bien común. Por ejemplo, no decir, pues los que hayan nacido bajo el signo Sagitario, Leo y Virgo, esos están sujetos a conscripción. Y los de Piscis no. Eso sería, o los que hayan nacido en la primera quincena del mes, están respectivos, están sujetos. Y los de la segunda, excluidos. O cualquier otra división arbitraria. O, bueno, ahora, no sería arbitrario decir los varones están sujetos y las féminas no lo están. Porque Hay razones anatómico-fisiológicas que hacen razonable esa discriminación. Por tanto, la discriminación de los sacrificios, la distribución de los sacrificios tiene que ser adecuada al fin, al fin, que es el bien común. Enfrentarse a los males que nos acechen, que nos amenacen. Lo mismo, evidentemente, pagar un impuesto es un mal, porque todos los que pagamos un tributo, pues estaríamos mejor si no lo pagáramos. Pero hay que pagarlo porque la autoridad necesita unos recursos para atender a los servicios públicos de los cuales se ocupa. Una distribución de esos tributos que se haga con arreglo a criterios racionales es una distribución adecuada al bien común. Una que sea arbitraria es contraria al bien común. Bueno, pues la pena hay que verla, la pena no solo la pena propiamente, el castigo penal, sino la sanción. Puede ser también una sanción administrativa, una multa por exceso de velocidad en la carretera o por cualquier otra infracción de tráfico que no es delictiva. Una sanción tributaria que no es por delito, sino sencillamente por una demora excesiva en el pago del tributo. Bueno, pues por haberme demorado un mes, tengo que pagar una sanción que no es sencillamente una sanción administrativa. Bien. ¿Con qué criterio ha de hacerse? Y el utilitarismo de Beccaria en el siglo XVIII marcó un avance, un pensamiento humanista, humanizante, al decir, mire, no vamos a cargar a quien ya ha tenido la desgracia de cometer el delito, porque no deja de ser una desgracia, no lo vamos a cargar con una, no lo vamos a apabullar con el reproche. Vamos simplemente a decir, por el bien de la sociedad, hay que disuadir del delito. Y hay que disuadir del delito castigando el delito. El problema con eso es que la mera disuasión, la mera justificación utilitaria, no distingue entre castigar al culpable y castigar a otro. Muchas veces ha habido, por ejemplo, un crimen y las autoridades no logran averiguar quién ha sido el criminal, y como no logran averiguar, se lo inventan. Y entonces la policía, el fiscal, por un motivo liviano de sospecha, o a veces arbitrariamente, por malquerencia, por denuncia de un vecino que odia por otra razón, por lo que sea, sin pruebas, se dice, bueno, alguien hay que condenar, porque si no la opinión pública está inquieta. Claro, y la opinión pública se aquieta, se tranquiliza, si finalmente se le dice, se ha descubierto al culpable, se lo ha condenado. Sí, pero claro, el problema está en que si adoptamos ese criterio y se sabe, hay que decir, eso es injusto. Eso es injusto porque como yo prefiero evitar la palabra justo e injusto, uno de los. Yo me he marcado unas pautas de pulcritud conceptual y es evitar hacer, desarrollar mi filosofía política prescindiendo de ciertas palabras que dan lugar a confusión, como autonomía, dignidad y justicia. Y tratar de desarrollar toda la filosofía política sin usar ninguna de esas tres palabras. Bueno, pues lo que yo diría es, si la regla que nos sirve para adjudicarle el castigo a alguien es que a alguien hay que encontrar que se castigue, si eso se sabe, produce muchísima mayor intranquilidad. Porque claro, si ha habido un crimen y no se ha averiguado quién lo cometió, ciertamente produce cierta inquietud. Pero si yo sé que cuando haya un crimen se le echará la culpa a falta de encontrar al verdadero agente causante, a alguien por sospechas o por delaciones, estoy permanentemente sometido a ese peligro y por tanto me veo acechado a un peligro muchísimo más grave. Eso es quebranta todavía más la sociedad. Y por eso el castigo ha de corresponder a aquel que efectivamente ha delinquido, no a otro, según la gravedad de su delincuencia, según la gravedad del hecho, según el grado de ilicitud de ese hecho, porque no todos son igualmente ilícitos. Bueno, pues esto es lo que podemos decir, el merecimiento. Hay un merecimiento de la pena. ¿Quién tiene ese merecimiento de la pena? El que ha perpetrado el hecho ilícito. En la medida, en una doble medida, en la medida en que efectivamente lo ha perpetrado y en la medida en que es ilícito. En esa medida merece una sanción que no merece otro. Y sería contrario al bien común el condenar a un inocente. Condenar al inocente es contrario al bien común, condenar al culpable proporcionalmente, moderadamente, es beneficioso para el bien común.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto damos por terminada la presente entrevista, que ha sido la primera sobre la temática de la filosofía política. Continuaremos el próximo domingo en esta misma área. Invitamos a todos cordialmente a que nos continúen mirando. Muchísimas gracias, querido Lorenzo. Un buen día.